A ver, por favor, convoqué esta junta en el afán de hacer una lluvia de ideas, dado que gracias al juez de Los Ángeles y al de Miami que me dictaron una orden de restricción, Pitbull jamás aparecerá en este show. Necesitamos un hit que nos haga brillar, que nos haga las estrellas que siempre hemos estado destinados a ser. A ver, ¿qué plan tienes tú? A ver, habla tú primero, androide.
Gracias Neto 1.0, yo creo que lo mejor para aumentar el rating del podcast sería un reality show donde tú...
Eso suena interesante.
¿De qué está hablando este imbécil? Si no luciera tan idéntico a mí ya lo hubiera botado a la basura. Idiota.
Bruce Willis, Leonardo de los Anne, Jared Leto, ¿de qué está hablando el androide? Bruce Willis.
Estamos ya en otro super espectacular episodio de Con el Calzón por Fuera. Me encuentro aquí con Neto Rivera.
Y yo estoy con Claudio Cuevas y con la decana y con el androide y con todo el staff de producción. ¡Saluden, chicos! ¡Paleros!
Estamos aquí en vivo desde el estudio de El Calzón por Fuera.
De Carinto Podcast Network. Aquí en estas mismas oficinas, en estos mismos estudios se realizan también... El Carinto Radio, que ya regresó. Pueden bajar ahí, pueden escuchar toda la música pop que presenta la conductora Yaya.
Cumbia, reggaetón, todo eso.
Electrocumbia, tribal. también, no, no es bueno, y también aquí se graba el otro podcast del Carinto Podcast Network, que se llama La Hora Muda, con el burro al cual le mandamos un saludo, y con nuestro gran amigo Mario.
Exactamente.
Mario.
Mario. Un día debería invitar a su amigo, a su hermano Luigi, ¿verdad?
Sí.
Exacto. Y bueno, pues estamos aquí.
O a Fabrizio, el otro hermano no famoso.
¿Sí?
No. Okay. Eso lo vi en Mad TV.
Ok. bueno, pero ya vamos a empezar. Este es un podcast de cómics.
Sí.
¿Verdad? Bueno, de cuentitos, como dice el burro.
Ay, burro. Oye, bueno, yo les voy a dar una noticia así súper breve, porque la verdad queremos aprovechar la tecnología que nos brinda...
La vida.
La vida y el MIT y tal, para escuchar sus voces y que sean parte de este programa. Les voy a decirles esta noticia que por fin, ya desde la semana pasada, Avengers ha sobrepasado a la película, la última parte de Harry Potter, no, de Popotes, o como se llame. Ya lo sobrepasó y es la tercera película con mayor recaudación en la historia de la vida, de la humanidad, de la cinematografía mundial y así.
Exacto. Todavía le falta un cachito para alcanzar a las dos primeras, que es Avatar y Titanic. Todavía les falta un
cachito.
Les
falta muchísimo, la verdad.
Pero es que, por decir, Titanic la han sacado en 20 formatos y pues sigue sumando. Y Avatar pues también.
Siempre se muere Leonardo DiCaprio, ya no vayan. Tal vez si voy a verla no se muera Leo. Se muere, estúpidas.
Como no viste cuando fue que el, no sé qué aniversario, hace poquito, como un mes, que sacaron ahí de, venían las páginas de gente que pensaba que el Titanic eran solo una película, que todos decían así de que, oh, ya vieron, es el aniversario del Titanic, yo no pensé que era hacer una película.
Ay, gente tan naca. Bueno, no, no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es que, gracias a eso, DC Comics, bueno, la Warner, que es propietaria de DC Comics, acaba de decir que siempre sí se van a animar a hacer la película de Justice League.
Pues a ver.
¿Qué dice usted, Decan?
Pensé que la de Justin Bieber ya me estaba emocionando y Claudio mojó la pantaleta.
Esa ya la viste. Hasta...
Las dos. ¿Qué personas tan desagradables?
Justin Bieber forever.
Yo trabajo con estas personas, androide. Ya vámonos a buscar otros compañeros. Vamos a hacer un casting. Oye, bueno. Pero yo la verdad siento que esto no va a funcionar. A mí, bueno, mucho de
¿por qué no? Justin Bieber es muy famoso.
Ah, de Justice League.
Yo pensé que...
De Justice okay. League.
Ah, okay.
Pienso yo que no va a funcionar porque gran parte del éxito fue el súper, súper, súper producto de mercadotecnia que lograron hacer a lo largo de ¿cuántos años? ¿Cuatro años? ¿Tres años?
Sí.
Primero un personaje, luego otro, que, y si bien la película del Capitán siempre se sintió como parte de una precuela de Avengers más que un que una película unitaria, siento yo que el gran mérito fue lograr que nos interesaran los personajes y luego verlos a todos juntos fue algo muy chido. Contrario, aquí van a perder bastante tiempo de la película, que no puede durar más de tres horas, en explicar el origen de cada uno de ellos, a menos que hagan una serie de televisión o cortos por unitarios en la tele, en los cines.
Tiene que ver cómo las van a manejar, porque por decir, Marvel tuvo muy bien el equilibrio entre comedia y acción, y los personajes de DC no los han sabido manejar en ese tono como para que siempre los quieren hacer muy serios, que por decir, las de Batman quedan muy chidas, serias, pero las de Superman o las demás, así como que los monos se ven muy tiesos, ¿no?
Y eso estabas cuando viste a Green Lantern. Porque está bien sabroso. Así era yo, perdón. Perdón, Buster. Que me han pillado. Bueno, no me culpen. Cúlpenlo a él, ¿para qué está tan sabroso?
Bueno, que por cierto dicen que no saben si va a regresar para seguir haciendo... ¿Cómo se llama el actor?
Ryan Reynolds. De volada, no. Bríncale de cara. Porque... Sí, lo mío fue actuado, lo de ella sí es sincero.
Que no saben si va a regresar, pero bueno. Una notilla rápida en neto también de DC es que anunciaron cuatro títulos nuevos que van a empezar ahora en septiembre.
No han dicho cuáles van a cancelar. Siempre tienen que ser 52, recuerden, amiguitos.
Bueno, el único que han dicho que van a cancelar es la Justice League International.
En el número 12 termina.
En el 12, y luego sigue un anual y luego ya esto. Todo septiembre me parece que que va a ser el mes ceros. Todos los títulos van a estar con el número cero, donde van a contar orígenes o secretos de los personajes. Ahí es donde van a entrar estos cuatro títulos nuevos, que no les decimos ahorita cuáles son, porque se emocionan.
No, uno de ellos, y la gente se quejaba mucho, era el Phantom Stranger. Y explicar el origen de Phantom Stranger es como... es una mentada de madre.
Es algo que nunca harías, como decir, contar el origen de Wolverine. Es algo que nunca se hace.
No, la verdad es como si la Kentucky Fried Chicken, perdón, cóbrenme este comercial, dijera de repente, y ahora el Coronel Sanders va a decir su receta secreta. No, sí. Espérate, no me interesa verlo, solo quiero que sea delicioso y ya, ahí muere. Pero... Igual el Phantom Stranger, su característica principal es que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Nomás existe y es un personaje chido y misterioso.
Exactamente. Bueno, otro va a ser uno del Talón, que es uno de los personajes que están saliendo ahorita en lo de Batman. Otro va a ser...
Como dijimos que se traducía Talón, la garra...
Espolón.
El Espolón, sí.
Supongo yo, no sé.
Es un personaje... Esto se trata de uno de los agentes del Espolón, del Talón, que decide que ya no quiere ser miembro de esa... ¿Qué? ¿Secta?
De ese grupo...
De esa asociación delictiva.
Ajá.
Ya no quiere ser y... O sea, la está viendo duras. Ese va a ser la trama.
Y el otro es uno de fantasía de no sé quién, Zafiro, no sé qué. Eso es la verdad.
¿Fantasías
no.
animales de ayer y hoy?
Algo así. No, uno raro de fantasía, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, esos son los que se van a meter a entrar y pues a ver si cancelan y qué cancelan, ¿verdad? Pues esos son, ¿qué? ¿Alguna otra noticia, Neto?
Creo que no.
¿No?
¿Quedamos bueno. paso a los mensajes de voz o vamos con las reseñas?
Con las reseñas, ¿no?
Ándele.
¿Sí vamos a reseñar algo?
No sé.
Bueno, empezamos primero con... ¿Qué te parece? Con Deadpool 55.
Así es. El Deadpool número 55, esto es a petición exclusiva de nuestra queridísima amiga Dark, que cuando vayamos a Cancún ya dijo que nos va a hospedar ahí. Ya tenemos listas las casas de campaña y todo, y ella nos va a preparar una...
O sea, a nosotros nunca nos dice nada. Esas siempre son comunicaciones entre Neto y ella.
Y nada, que tiene un cuarto oscuro con cadenas para dejarte ahí lleno de aceite y látigos y cosas.
Lo que sea necesario, carnala, lo que sea necesario.
Ahí abajo de... Hay pirámides, ¿no? Por allá.
Sí, sí,
ahí
sí.
Ahí abajo de una pirámide. Ahí,
ahí me va a hospedar.
Sí.
No creo. Bueno, Deadpool número 55. Nosotros reseñamos casi siempre números uno de series que están iniciando o números uno de algunas sagas que están...
Iniciando.
Valga la rebuznancia, ¿verdad? Más que nada. Pero en esta ocasión pues no había nada especial de Deadpool y quisimos complacer a nuestra amiga
Pero
Dark.
También es el número uno de una story.
Pues más o menos. Bueno, el número, en este número 55, escrito por...
Daniel Way.
Sí, Daniel el Way. Este, ¿cómo?
Daniel Way.
Daniel Way. Es un gringo nacido en 1974 que ha trabajado en, la verdad, en puro trabajo irrelevante, en puro título irrelevante de Marvel. Él escribió del número 1 al 18 de Venom, del 2003 al 2004. A nadie le importó. Escribió Bullseye y escribió también Bullseye vs. Punisher. Trabajo de generalmente de personajes violentos, personajes que si bien son del interés de un sector del público, nunca son
raras,
no son taquilleros, no están bajo los reflectores, digamos. y el otro, el dibujante es Sean Crystal, el cual ha dibujado también en varios numerillos, nada de relevancia que nos amerite. ¿Te gustó el dibujo para empezar, Claudio?
De este título se me hizo... No te voy a decir que extraordinario, pero sí me gustó. Sí me gustó. Me gustó el acabadillo que tiene. Tenía así como lápices.
Tiene lápices, pero como, se ven. Parecen trazos a lápiz, pero es tinta. Tiene un efecto especial. Pues sí, sí. No effects, ¿verdad? Pero tiene un efecto que le da chidillo. Pero en general se ven muy tiesos los monos. Algunos me costó trabajo identificar quiénes eran. Porque no dibuja muy bien, que digamos. Tiene
a mí
un estilo
me gustó
bueno.
Cómo dibujó a los malos. Me gustaba como el estilo de... ¿Cómo se llama? ¿La inteligencia?
Sí, inteligencia. Tiene un estilo algo caricaturesco, pero lo cual da un poco de choque por lo violento que tiene que ser el título. Es una buena mezcla. Yo no voy a decir, sí, cómprenlo. Abran una galería y expongan su trabajo. Pues no, ¿verdad? Uh-huh. Acuéstate con mi hermana. No, tampoco. No. O sea, hizo su trabajo y ya. Esta nueva serie de la que estamos hablando trata de que, ustedes ya sabrán, Deadpool es el mercenario bobalicón que tiene un factor de curación y lo cual hace que su cara sea espantosísima.
Es que está enfermo. Sí. Tiene una cosa que siempre, o sea, se supone que su factor de curación siempre está en pelea contra una enfermedad que tiene, que por eso está todo así...
Deforme de la cara.
Como que la cara quemada y eso.
Bueno, y resulta que en los números anteriores tenía muchos problemas existenciales, entonces decidió y optó que ya no quería vivir, pero intentó suicidarse de múltiples formas y nunca tuvo éxito. Entonces, un personaje bastante conocido que se llama Hydra Bob, que es un agente de la CIA, bueno, no recuerdo, él le inyectó un suero en lo cual anulaba su factor de curación.
Pero también lo curaba de la enfermedad esa. Sí. Entonces básicamente queda como una persona normal, ¿no?
Y no normal, dice, en base a lo que dicen ahí, quedó como una con un hombre extremadamente atractivo y guapo.
Siempre ha sido así.
Sí, Claudio.
Bueno, hay que decir que esa serie anterior que se llama así Deadpool Dead, que fue del 50 al 54 me parece, fue dibujada por el mexicano Carlo Barbieri. Para que lo busquen, ¿verdad? Y esta nueva serie se llama Reborn, ¿no? Porque básicamente en este número vemos cómo Deadpool se da cuenta. Primero empieza a sentirse raro porque dice. Ahora sí que sale sin máscara y no está así todo deforme. Por si se intenta rasurar.
Afeitar, sí.
Y se corta. Y él dice: ay, ahora me va a tomar varios días que esta cortadita se me cure, ¿no? Entonces él se siente raro porque está básicamente empezando una nueva vida donde él mismo admite que. ¿Cómo se llama? Respaldado mucho de su factor de curación. Entonces él dice como que ya no sabe pelear y todo eso porque ahora sí que ¿cuál era la intención de saber pelear si cualquier cosa que me hagan no me va a pasar nada, ¿no?
Así es. Bueno, y se enfrenta a los villanos que surgieron en una serie pedorrísima de Hulk, del Hulk rojo, que se llama Inteligencia. La inteligencia está conformada por los villanos más inteligentes del universo Marvel. El mago... Vale. ¿Qué?
Dije,
ay,
grande.
Claudio. En cuanto a lo de villano, no de inteligente, vete de aquí. Oye, bueno, el Thinker, creo que aquí le ponen el
Thinker.
Matt Thinker, creo que le ponen el Pensador Loco. Otro de los villanos esos es MODOK. Aquí también Chloe y varios. Y cuando la primera vez que los vi dibujados, yo pensé que estaba Lex Luthor entre ellos, porque traía el uniforme de Lex Luthor. Pero no, resulta que es el Trampas, este Pete, ¿cómo se llama? Pete Space Pot, o algo así.
El Trampas. ¿Así le ponen aquí?
Sí, el
personaje de Chespirito, el Trampas. ¿No salía con este, con el Chanfle en la película esa de fútbol?
El Chanfle y el Trampas. Bueno, así le decían en México, bueno, el Trapster. Ajá. Él es el... está ahí, pero uno no tiene sentido porque él no es tan inteligente como los demás. Entonces, la verdad, está sobrado. Se pelea contra ellos. Bueno, el plan de estas personas es... dejarlos que se maten los superhéroes entre ellos solos, que porque ya tienen como unos 6 años peleándose entre ellos después de la Guerra Civil, Avengers versus X-Men. Es como una broma que no da risa, esta referencia.
Okay.
Como todas en este show.
Bueno, sí, lo que pasa es que el Deadpool Deadpool decide que necesita un golpe así como que para Fantástico, ¿no? Dice, voy a hacer algo así como que bien chido para que todo el mundo hable de eso. Y decide acabar con inteligencia, ¿no? Y cuando llega ahí a espiarlos, ellos están hablando de eso, de que nada, pues, mi plan para dominar al mundo es esperar que todos se maten entre ellos y luego ya llegamos nosotros. Y Deadpool hace así como que, ahora sí, vengo a matarlos, ¿no? Entonces tiene así su planecillo como para acabar con todos al mismo tiempo. Pero pues obviamente los de inteligencia logran escapar, ¿no? Y el Trampas, como dice Neto.
El Trampas, el peor nombre. Yo que creía que el nombre de este podcast era chafa. O sea, el Trampas se la gana.
Deberíamos de tener nuestro personaje del Trampas, a ver si le invitamos un día.
Qué raro.
El Trampas logra vencer a Deadpool, ¿no?
Hacerlo impensable.
Exacto.
El Trampas, que es el peor villano del universo Marvel, derrota a Deadpool, que es un protagonista de cómics bastante populares. Entonces, pierde un dedo Deadpool.
Sí, entonces el Deadpool le entra a esa cuestión. Bueno, en primera, porque cuando están peleando, Deadpool tiene un plan de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y lo dice, oh, se me olvidó que no tengo factor de curación, ¿no? Entonces, pues pierde y queda así todo heridillo. Y ¿cómo se llama? De su orgullo, ¿no? También está así como que, me venció este cuate que es de lo peor, ¿no? Ah, y sí. Se supone que eso va a ser más o menos esta historia de que se llama Reborn. Uh-huh. Que van a ser creo que también 4 números donde él va a estar así explorando eso de no tener poderes. Yo supongo que al final se los van a regresar, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué opinas tú, Claudio, de este cómic? A ver, cuéntame.
Fíjate que, o sea, sí está bueno para, o sea, si eres fan de Deadpool, pues sí te va a gustar. Y como para alguien ajeno, se me hace difícil porque es una parte diferente del personaje, porque lo ves sin poderes, no es el Deadpool normal. Entonces no se me hace como que sea un buen punto para alguien que no conoce el personaje, ¿no?
Así es. Si
ya lo conoces y sabes qué, y le agarras la onda de que, es que viene de una historia así donde perdió sus poderes, sí puedes entrar aquí a leerla, ¿no? Si está, como dices tú, no es así como que, está muy divertida, pero está entretenida.
Es un cómic entretenido. Yo la verdad, igual al igual que tú, no lo voy a recomendar a una persona que no sea fan del personaje. El personaje es un personaje gracioso, es un personaje que además de ser invencible y tener bastante ingenio para burlarse de las demás personas, está loco. Y en este número, aun y cuando tiene detalles de esquizofrenia, no son graciosas. O sea, ese es un problema grande.
Es que el problema es que él es gracioso en el momento donde todas las cosas que hace que no le importan porque tiene su factor de curación. Si le quitas eso, pierde mucha graciosidad, porque no hay muchas cosas que no puede hacer, ¿no? O sea, Si en una serie regular, estoy aquí y le aviento una bomba y no importa que yo me haga pedacitos, ¿no? O que se me cayó un brazo y en la media de la pelea y hace un comentario gracioso. Aquí no puede hacer eso porque aquí se le cae el brazo y se queda sin brazo para siempre, ¿no? Entonces, Pierde mucho de la gracia.
Así es. Por ello, yo le pongo 7 brazos de Deadpool.
Bueno, si eres fan, le pongo un 8.5. Si no eres fan, le pongo un 7.5.
Lo siento, Dark. No me gustó, pero tampoco lo odié. Eso ya es ganancia. Mira que yo tengo una capacidad de odiar bien amplia. Casi todo mundo cabe en mi odio.
Muy bien.
Pero no lo odié. Entonces, eso indica que es un cómic potable. Y como ya dijimos, si eres fan, más.
Más, exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda super reseña.
Así es, se llama The New Dead Guardians. Esa, la verdad, intenté hacer una traducción y no se puede.
No.
No, no se puede. Ahorita les cuento de qué se trata. Este The New The Guardians es una miniserie de 8 números. Vamos a reseñar el número 1, que aun y cuando tiene fecha de portada mayo 2012, salió publicado el número 1 en marzo del 2012. Tiene un precio de $2.99 y es publicado por Vértigo. Está escrito por Dan Abnett. A Dan Abnett seguramente se acuerdan porque escribe muchas cosas, ha escrito muchas cosas cósmicas para Marvel Comics, junto a Andy Lanning, por ejemplo, La Guerra de los Reyes, esta onda de Thanos Imperative, la escribieron en conjunto ellos dos. Bueno, Dan Abnett es británico y este título también está situado en Inglaterra.
Britannia.
En Britannia. Está dibujado por Ian, ¿qué? Colbert, que es conocido porque hizo una adaptación al trabajo de la novela de H.P. Lovecraft, que se llama En las montañas de la locura.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, resulta, amiguitos, que en Inglaterra, seguramente esto ya lo saben, yo solamente se los estoy refrescando la memoria, hubo una época que se llamaba la era victoriana, que era cuando reinaba la reina Victoria, y al morir ella, sube al trono el rey Eduardo, y por eso se conoce esta época, que fue de 1901 a 1910, como la era eduardiana. Entonces, a eso se refiere los nuevos de eduardianos, así como los muerto eduardianos. La traducción apesta miserablemente, pero créanme que tiene bastante sentido. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que en la era post-victoriana, la eduardiana, la gran mayoría de los miembros de la clase alta, como yo, se ha convertido voluntariamente en vampiros. ¿Con qué finalidad? Pues para escapar de los pobretones, como ustedes, que cayeron víctimas de la epidemia zombie. Entonces los pobres se hicieron zombies y los recluyeron en una zona de Londres que es conocida como el Área B.
Zombie.
Juego de palabras, qué idiotas. No, bueno.
Y
entonces,
donde viven los ricos es la zona A.
Sí, la zona A, que es donde viven los vampiros. Hay humanos, sí hay humanos, pero hay muy poquitos y casi todos trabajan de obreros, trabajan de ¿cómo se llama? De sirvientes, etcétera.
Pues, sí, o sea, es que, bueno, si hay una clase rica, necesitan a un grupo de gente que haga todas las labores que no hacen ellos, ¿no? Entonces, por eso hay una... Pues, es como, bueno, sí, pues siguen siendo pobres, ¿no? Pero son humanos,
sí,
¿no?
Bueno, entonces, el protagonista de este cómic es un vampiro que tiene, extraño, buen corazón, que es el jefe inspector de homicidios, que casi no tiene trabajo porque casi todos están muertos ya. O sea, los zombies son muertos vivientes y los vampiros son no vivos. Entonces, en una división de homicidios, pues como que casi no hay jale.
Exacto.
Y se llama George Suttle. A los zombies les conocen como los restless, como los que no se cansan. Y a los vampiros se les conoce como the young, los jóvenes.
Y a los humanos the brights, ¿no? Los que brillan, creo.
No me acuerdo. Sí, bueno, total, entonces llevan ellos su vida de manera cotidiana hasta cierto punto, pero viven casi siempre encerrados, obviamente viven de noche. Sí salen a la calle porque sus coches tienen una protección, están como ahumados o como polarizados.
Y además pues, dice que se ponen de esta de zinc en la piel y o sea, tienen cuidados, los cuidados necesarios para poder salir de día, ¿no?
Así es, entonces... Hay fugas de los zombies y entran a la zona A. Uh-huh. Y entonces no pueden los zombies, no pueden oler a los vampiros porque están muertos, están no vivos. Uh-huh. Entonces por eso no tienen miedo, pero los vampiros se preocupan por sus sirvientes porque si no, pues ¿quién les va a calentar su sangrita?
Exactamente.
¿Me trae por favor su Tampax, señorita? Sí, amo. Pues así, y si se muere, pues ¿cómo?
Exacto.
Bueno, entonces sucede un evento bastante extraño porque encuentran un cadáver flotando. Uno pensaría, pues es un humano, pero no, era un vampiro. Un vampiro que ni siquiera tiene señas de... Hay tres maneras, dicen aquí en este cómic, hay tres maneras de eliminar a un vampiro. La número uno es decapitándolo, lo número dos es con una estaca en el corazón y la tercera es incinerándolo. No tiene ninguna señal de esas tres causas de muerte y sin embargo ya no tiene, ya está muerto. Es que aunque es una incongruencia porque ya estaba muerto. Bueno, pero no entonces estaba, vivo. No sé, es difícil explicarlo, pero el caso es que ya no camina ni habla ni nada porque
está ahí tiradillo nomás. Sí. Y además le falta una mano.
Y ¿no? Le faltan las dos manos.
¿Las dos?
Sí.
No, le falta una y la otra la tiene dañada, ¿no? Creo.
Yo estoy casi seguro que no tiene ninguna mano. Entonces, y el cadáver este estaba desnudo, sin manos y enfrente del parlamento inglés. Es obviamente un mensaje para el parlamento, para la aristocracia. Otro punto importante es que se oyen voces de manifestantes, pero no se les ven ni los cuerpos ni las caras. Solo se oye que están manifestándose, que la zombie apesta, que quieren salir de ahí, que a lo mejor son zombies pero no los vemos, o a lo mejor son humanos y obreros que quieren salir, que viven cerca de la zona B.
Sí, de hecho, bueno, yo digo que son más bien humanos obreros, porque de hecho hay una parte donde el que es comandante, bueno, el jefe este de homicidios, le pregunta a uno de los policías, le dice que se oyen los reclamos de la gente, y este le dice, usted quisiera estar ahí, ¿verdad? Y el policía le contesta, el policía que es humano, le dice, estoy con ellos en espíritu, ¿no? O sea, como que sí es el reclamo, obviamente, de las clases, ¿no? De que, pues, los ricos y los pobres y la explotación y todo eso.
Ah, sí, porque para esto, el vampirismo se lo reservan para solo los ricos.
Exacto, sí.
Este chavo, como es muy buena onda, va a ser vampira a su sirvienta, a su mucama. Ajá. Porque la mordió un zombie, no quiere que su mucama se convierta en zombie, porque la estima y la aprecia.
Uh-huh. Entonces él la lleva así, tienen como hospitales o una cosa así, donde les hacen el procedimiento para convertirlos en vampiros, ¿no? Uh-huh. Y de hecho como que tienen que ir regularmente porque ellos mismos, aunque son vampiros, no quieren tener las ondas estas de andar mordiendo gente y chupando sangre. Entonces como que van regularmente al hospital para que les hagan algún procedimiento para controlarles el hambre, dijéramos. Y algunos también se liman los
colmillos.
Los colmillos. Ellos pretenden seguir teniendo una vida normal, ¿no?
Pero que no los molesten los vampiros. Y es un procedimiento al parecer muy caro. A lo mejor se los platicamos ahorita y les suena como un concepto bien idiota, pero créanme que vale muchísimo la pena. El dibujo es punto y aparte, tiene colores extra brillantes. A mí me pareció, no caricaturescos, pero sí como no tan profesionales. ¿Qué opinión tienes tú del dibujo, Claudio?
A mí sí me gustó.
A mí me gustó, sí.
Yo digo, sí es como caricaturesco. Es a lo mejor no tan refinado y tan bueno como el de Darwin Cook, pero así de ese, como que de ese estilo, ¿no? A mí sí me gustó. Como dices tú, tiene muchos detallitos que hacen interesante la historia, ¿no? Por si el hecho de que los zombies, todos los zombies andan de traje, como estaba la gente vestida en esa época, ¿no? De traje o de vestido bien acá chido, así. Entonces se ven raros los zombies atrás de las rejas, porque los zombies están, o sea, está la reja donde los divide y ahí están los zombies parados, ¿no? Así como que nomás viendo pasar a los humanos y pasar a los vampiros, ¿no? Como que nomás esperando a ver qué momento los dejan parar, pero ahí están así nomás paradillos y la gente está viviendo su vida normal con nada más la reja dividiendo a los zombies. Eso se me hizo así.
Al parecer chido. Huelen mal, tienen que oler mal.
Sí, sí, bueno, sí, pues están pudriéndose. Sí. Pero te digo, sí tiene detallitos así muy que hacen como que sí va a estar chida la historia, ¿no? Siento yo.
Así es, yo de calificación le pongo 9 colmillos vampiriles o 9.5. La verdad, está bien chido. Es un concepto innovador porque a lo mejor ya ustedes han visto peleas de zombies contra vampiros, pero ninguna como esta, es una pelea social.
Exacto, sí, porque no es el clásico de que ahí vienen los zombies y hay que matarlos, hay que destruirlos. No, o sea, la sociedad ya se reorganizó y está viviendo su vida normal con zombies, vampiros y humanos, ¿no? Todos tienen un papel en la escala social, dijéramos, ¿no? Y yo creo que va a tener mucho que ver eso de la los reclamos de los humanos, ¿no? Alguna cosa va a pasar, yo creo, como para
y son solo 8 números, entonces no se van a andar con fregaderas dándole vueltas a un asunto, van a ir directo y va a ir avanzando la historia hasta llegar a su feliz culminación en el número 8.
Exacto.
Entonces, y yo por $2.99, neta, es una ganga, cómprenlo.
Sí, yo también le doy el 9. Sí, cómprenlo, o sea, sí, no veo por qué no les fuera a gustar, ¿no?
Así es, y bueno, vamos a pasar a los saludos. Vamos a, primero quiero hacer una felicitación a nuestro amigo
Bolívar.
Bolívar, que cumple años, que cumplas muchos más, amigo, y que seas muy feliz. ¿Y qué más?
Sí, pues sí.
Y que le sople a un pastel y todo eso. Y que abra muchos regalos y que le regalen cómics.
Exacto, exactamente. Que reciba mucho este cumpleaños. ¿Y hay más saludos de parte de la decan?
Yo, la decan, oficialmente quiero mandar un saludo a José Joaquín, que también creo que nos escucha, ¿sí?
El, no J, el JJ.
Sí.
José Joaquín, el JJ.
Yo andaba por allí, tú sabes, uno que se viste clandestinamente para que no sea reconocido, y de repente me dicen, ¡Edecán, eres tuyo! ¡Shh, no lo grites!
Que te ha reconocido.
Que me ha reconocido. Y ya fui y lo saludé, y muy chido, así que muy bien. Saludos a José Joaquín, que estaba echándole ganas ahí en la chama, en el trabajo. Así que muy bien.
Ah, muy bien.
No, pues gracias por los saludos, Edecán.
Y también un saludo para Luigi Bautista. Iba a decir yo Batista. Bautista, que nos pide un saludo también ahí en la página del Facebook.
De y dice él, que le cae muy chido. Gracias.
Exactamente. Él es de los, así como que tiene poco de haber entrado aquí. Pues un saludo también. ¿Y algún otro saludo más?
Pues como de costumbre, a los nuestros ya usuales, al troll oficial de este podcast, Adrián. Le mandamos también saludos a Raxel, a Rash, que se va a disfrazar de Wonder Woman, ya dijo.
A este Nero.
A Nero, que ya por fin acabó los exámenes.
Sí, ya por fin ya se va a poder poner a hacer algo importante en su vida.
A Félix. A Félix,
sí.
¿Y a quién más? ¿Quién más es de los que
pues
escriben?
Pues a todos los que nos escriben y nos escuchan y que no ponen nada ahí, pongan algo.
Salúdenos, mantengan vivo esta página, porque cada vez que no nos ponen nada, un hada muere. Sí, cierto.
Sí, yo sé. Y bueno, también vamos a pasar ya ahora a los mensajes de voz que hemos seguido teniendo. Y vamos a pasar con el primero, que es el de Dark Natas. Vamos a escucharlo.
Un saludo para todo el equipo de Con Arcanson por fuera. Me gusta mucho su programa. Deseo mandarle saludos a Claudio, a Neto, a Ledecán. Y me gustaría recordarles que si reseñan algo de Deadpool, en el horizonte se podría ver un unicornio danzando cerca de un arcoíris. Gracias.
¡Ay! ¡Me mandó saludos Dark! Ya me creo mucho. Muy bien. Saludos Dark.
Gracias por los saludos. Estamos esperando ver ese unicornio. Ya reseñamos Deadpool. Exacto. A petición tuya. Única y exclusivamente por petición tuya.
Solo nos tomó como 70 programas para...
para hacerlo. Es el episodio número 70.
Sí, ¿verdad? No dijimos el número. Pero bueno, ahí está, para que vean que sí cumplimos. Ya vamos llegando ahí a Morning Glories para enero. Nos espere otros 70 programitos y ya lo reseñamos. Pero bueno, gracias por tu mensaje de voz. Ahora vamos a escuchar el siguiente, que este es de Félix.
Hola amigos, con el corazón por fuera. Mi mensaje en esta ocasión es para plantearle la duda de si vale o no vale la pena comprometerse a coleccionar una serie de cómics regular, hablando específicamente de cómics de superhéroes y de las empresas más conocidas que son Marvel y DC Comics, no de cómics de autor, en que el mismo artista, el mismo escritor es el que lleva la historia de principio a fin, sino aludiendo pues especialmente a esa costumbre que tienen ahora las compañías de cambiar cada 3, 4, 5 números o cada 2-3 arcos de historia al equipo creativo que se encarga de hacer el cómic. ¿Ustedes siguen series regulares? ¿Las han seguido en algún momento? ¿Cuál considerarían que sería su respuesta? ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso es todo. Nuevamente los felicito por el programa. Lo estoy escuchando todas las semanas y pues la verdad es el podcast más divertido que tengo, ¿no? Entonces, saludos a Claudio, a Neto y a la Edecán. Y a Raxel, ¿no? A todas las personas que también están aquí comentando y construyendo la comunidad esta. Pues tan buena que es el podcast con el calzón por fuera. Hasta pronto, se despide, pues, Félix, ¿no? Ahí nos vemos.
Félix. Gracias, Félix, tú sí sabes, público conocedor. Muchas gracias por los saludos. Mira, primero te va a responder la Edecán.
Félix, primero te digo dos flat zap. No, yo creo que hay que consumir el cómic hasta que ya no tengas dinero, si el cómic es bueno. Dos, nunca duran tanto, siempre los cortan y empiezan otra publicación y te dejan a la mitad. Tres, si el cómic es malo, suspéndelo y síguelo en línea. Ya si dices, ah, viene algo bueno, vuélvelo a comprar.
Bien. Sabias palabras del edecán. Esto es palabra de edecán.
Exacto.
Te saludamos, edecán.
Pues sí, ¿no? O sea, no sé, bueno, por decir, yo sigo series principalmente por los escritores, ¿no? Es raro que yo no soy de esos fans que sigue a un personaje. Yo si sé que un escritor va a estar en una serie, pues aunque sea un personaje que en mi vida haya leído, digo, ah, pues este escritor es chido, voy a darle a ver qué tal le queda a este personaje. Pero hay otros, por decir, el otro tipo también podría ser, como contigo, Neto, que tú sigues a los Cuatro Fantásticos casi casi esté quien esté, ¿no?
Y mira que ha aguantado cada porquería, cada bazofia, cada bodrio. El tiempo que estuvo Chris Claremont fue algo espantoso para mí, pero el tiempo que fueron como 10 años, no sé, que estuvo Tom DeFiasco escribiendo y dibujando Paul Ryan, te lo juro, o sea, hubo momentos en los que decía, ya no puedo, perdóname, Reed, perdóname. Pero no, resistí, y ahorita la vida y Stan Lee me han recompensado. Me trajeron a Jonathan Hickman y vivo bien feliz.
Muy bien.
Pero también de repente, es el único título actualmente que no he dejado de coleccionar desde que era niño. Muchos ya los dejé, muchísimos. O sea, yo antes coleccionaba X-Men, Superman, coleccionaba Batman, coleccionaba Archie incluso. Coleccionaba una cantidad ingente de cómics, pero igual, o sea, llegó un momento en el que, pues en mi caso, pues no se me acaba el varo, pero se me acaba el tiempo de leer, ya tú sabes que no hay mana. Entonces, pues obviamente tienes que ponerte un poquito más selectivo. Puedes seguir a un autor, si es lo que, en el caso de Claudio, a un dibujante que también es muy chido, y vas brincando de personaje en personaje. O puedes seguir una historia chida, o sabes que hay un evento chido, o como dice la decan, que es muy sabia. A lo mejor no es lo más conveniente para la industria, pero pues así es la vida, carnales.
Por ejemplo, Neto, a mí me gusta mucho Sam Kidd. Compro todo lo que él dibuje, aunque no me guste la historia. Eso es, o lo de Becky también, ¿verdad? Becky Cronin. Sí. ¿Quién más? De Vázquez,
de
Roman Dirge, que a veces sí le paletean en los trabajos, pero el dibujo, como a mí me interesa lo visual, también, lo compras porque es del autor que te gusta.
Esta es palabra del edecán. Te saludamos, edecán. Bitch slap. ¡Oh! Gracias, edecán. Maltráteme, pues sí. Pero no me deje.
Pues bueno, Félix, ya sabes. O sea, es una cosa que tú a lo mejor también tiene que ver con el tiempo que llevas leyendo cómics, ¿no? Porque cuando uno empieza en esto, muchas veces empiezas así que como que a comprar mucho, 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 mucho. Y luego como que ya cuando, o sea, como que tú mismo vas agarrando de qué se trata cada serie y vas escogiendo las que más te gustan, y ya sea como Neto, que sigues a un personaje fielmente, o puede ser que sigas ¿cómo se llama? Un autor, o hay gente que, por decir, sigue hasta una compañía, ¿no? O sea, que dice, yo quiero todo lo que va a sacar Top Cow, o a mí me gustan todas las cosas de de McFarlane.
Sí, yo diría así, que, ¿no?, le diéramos algo de prisa. Nada más déjenme les cuento algo que nos habían comentado ahí en la página del podcast. Por ejemplo, aquí en México, Televisa está publicando Spider-Man y ha dado unos brincos en continuidad espantosos. Entonces, si tú eres fan del personaje, muy probablemente te quedes y sigas leyendo eso. Pero también es muy probable que te hartes y ya dejes de comprarlo. Por ejemplo, van a dar un brinco ahorita que acaba de pasar apenas lo de Big Time. Van a dar un brinco hasta lo que reseñamos la de los confines del mundo.
Ajá, sí.
Entonces son muchísimos números. Claro que los van a publicar todos juntos, pero ¿valdrá la pena? Eso está en ti, amigo.
Exacto. Es ahí donde uno tiene que decidir qué es lo que va a comprar. O sea, porque aunque parece, no es que sea una religión y que tú te cases con un personaje. O sea, tú no. puedes dejar de comprar un cómic en el momento en que no te guste.
Nunca,
¿no?
Nunca, Reed Richards.
Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero, pues gracias por sus mensajes. Seguimos esperando. Manden sus preguntas, sus comentarios.
Escuchamos el de enero de una vez o hasta el próximo programa. Porque también ahí dejó un mensaje de un compirri del. pero pues, ya nos da tiempo.
No, no, pero ese es para el próximo
para programa. Para el próximo
enero. Porque ahí también Raxel quedó ahí pendiente de que nos iba a mandar un mensaje y los ponemos juntos.
Los guardamos. Ándale, pues. No. Bueno, pues que tengan felices Pascuas. ¿O qué celebramos ahora?
Todo.
Cheve.
Y bueno, ya saben, escuchen La Hora Muda también, que es el podcast de películas de horror. Y escuchen con Corinto Radio, con Yaya, que está poniendo música muy chida. El primer programa fue una lista ahí que le pasó a Adrián, para que falta la segunda parte de esa lista, de que es que puro punk, ¿no? Punk de toda la época, de todas las épocas, ¿verdad? Sí, nuevo, viejito, de todo. Para que sepan también qué música le gusta a Adrián y qué música le gusta a la Yaya. Y escuchen ahí sus mensajes sabios.
Y mañana, a lo mejor por ahí nos vemos en el Corona Music Fest.
Exacto.
Nos vamos a ir.
Ahí vamos a estar presentando a los artistas para que nos saluden.
Peque, peque, peque.
Bueno, nos vemos.
Ya, realmente, señor productor, ¿es necesario que me graben mientras tomo mi baño de leche de burra? Creo que es algo privado, ¿no?